Y a esta hora te quiero contar que el Centro de Hemoterapia y Hemodonación termina esta semana del mes de abril con déficit en las reservas de sangre, especialmente en los grupos A positivo, A negativo y cero negativo. Están en rojo, con el resto de grupos en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudamos a donar de forma urgente si perteneces a los cuatro grupos especialmente deficitarios. Y tiene que ser en los próximos días porque nos necesitan. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha recordado a través de su perfil oficial en redes sociales que no todas las donaciones sirven para lo mismo y ha explicado que la de plaquetas ayuda también a controlar hemorragias y son clave en cáncer, trasplantes o cirugías. Para conocer toda la labor que realizan en este centro y cómo podemos ayudarles, queremos saludar a Maribel González. Ella es la directora técnico-asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra colaboración, como siempre.
Pese a los llamamientos, parece que la situación no mejora. No sé si la sensación o el sentimiento tiene que ver más con la frustración.
Pues efectivamente, la población de Castilla y León es muy solidaria. Tenemos un índice de donación muy por encima del resto de la comunidad, pero bueno, no estamos todavía, que no acabamos de llegar a lo deseable y por eso hacemos este llamamiento, sobre todo de los grupos que has dicho, A positivo, A negativo y cero negativo. Y es que nos tememos que ahora viene el puente del 23 de abril, el puente de mayo y bueno, pues queremos un poco también adelantarnos y estimular un poco a la población donante a que done y a nuestros donantes. Pues que donen unas pocas más de veces al año que las que donan en la actualidad.
¿Hemos llegado a una situación, Maribel, que está saliendo más sangre en el centro de la que entra?
Bueno, nosotros siempre os decimos que tenemos un stock de reserva y que nosotros nos adelantamos y ponemos estos grupos en rojo cuando vemos que el stock de reserva de 3 días que tenemos empieza a bajar. Entonces, bueno, pues estamos acercándonos a esa situación que dices.
Claro. ¿Cuántos donantes se necesitarían y cuántos estamos teniendo aproximadamente?
Nosotros necesitamos, siempre lo decimos, unas 450 bolsas al día y en los últimos días estamos por debajo de 400. Entonces nos faltan esas pocas, claro, para llegar a lo deseable.
Y cuéntanos, por experiencias de años anteriores, intuyo, has mencionado que ahora vamos a entrar en unos días de puente, día festivo, y ahí la gente no suele donar, ¿no?
Claro, nos vamos a nuestros pueblos, a nuestros lugares de origen, o aprovechamos para hacer una escapada, sobre todo el 23 de abril, porque el 24 los niños no tienen cole, y bueno, esos días, además nosotros los días festivos lógicamente tenemos menos colecta, aunque nos estamos planteando poner alguna colecta extraordinaria la semana que viene, los días antes del festivo. Entonces, bueno, intentamos hacer un llamamiento a la población, que como decimos siempre, la sangre no se puede fabricar y es imprescindible para que los hospitales sigan trabajando y tratando pacientes.
Me hablabas de acciones especiales, pero hay una muy ordinaria. Primero, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, donde se están produciendo esas donaciones, también en las distintas provincias, no solo aquí en Valladolid, pero también el autobús, ¿no?, que recorre distintos puntos de nuestra ciudad.
Sí, tenemos varios autobuses que está por las provincias. En concreto disponemos de 4 autobuses para donación de sangre. Y sí, bueno, en nuestra página web se puede consultar todas las ubicaciones del día a día de nuestros autobuses, de nuestros puntos móviles de donación y del centro de hemoterapia que ya sabemos que está enfrente de Campo Grande y que abre todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado.
¿Recibís más donaciones en el punto fijo o en el punto móvil, como decimos?
Pues depende. El punto fijo suele tener unas 50, 60 donaciones al día, entre mañana y tarde. A veces, cuando hacemos este tipo de llamamiento, unas pocas más. Y luego depende de los puntos móviles, de donde vayamos. Pues últimamente las universidades pues nos están costando, porque ya siempre decimos que nos cuesta llegar a los jóvenes y que antes era un público y unas ubicaciones que nos funcionaban muy bien y ahora cada vez nos funcionan peor. Y lo que funciona mejor son las localidades, los pueblos, porque contamos ahí con mucho apoyo de las hermandades a través de sus delegados locales que lo mueven en redes, que lo mueven en el ayuntamiento, y realmente las colectas en centros cívicos, en centros de salud, en ayuntamientos, pues es actualmente lo que mejor funciona.
Y hemos hablado en los últimos meses de rejuvenecer el perfil del donante. ¿Se está consiguiendo poco a poco, Maribel, o hay que seguir haciendo esfuerzos para llegar
Hay que
a esa
seguir
población?
poco a poco vamos consiguiendo, pero todavía estamos lejos del objetivo, ¿no? Hay que intentar seguir trabajando en este sentido, intentar acercarnos más a los jóvenes. Ahora pondremos en marcha pronto las campañas de festivales, hacemos unos sorteos de entradas de festivales que tenemos en Castilla y León, en la naturaleza, pues un poco para intentar acercarnos a esa población más joven, y los pondremos en marcha en las próximas semanas. Entonces, bueno, pues eso es nuestro objetivo, y lo que siempre decimos últimamente, que intentar acompañarnos de cada donante habitual, que se intente acompañar de un primer donante, a ser posible joven, para que él vea que es un proceso fácil, indoloro, seguro, rápido, y para un poco transmitir la necesidad de la donación de sangre.
Claro. Oye, me parece muy llamativo lo de la iniciativa que has mencionado, Maribel, de las entradas de festivales a cambio de donar sangre. Es decir, será un sorteo, intuyo, ¿no? Que lo que
Sí,
me comentas.
el año pasado ya lo hicimos, pusimos una serie de entradas en los distintos festivales que hay a lo largo y ancho de Castilla y León, y nos dirigimos sobre todo al público entre 18 y 35 años, un
Bueno.
determinado periodo de tiempo. Y bueno, pues luego se hace un sorteo y se sortean una serie de entradas, generalmente de dos en dos, para que el donante vaya con un acompañante.
Qué bueno. Oye, ¿qué reflexión se hace desde el
Perdón.
centro de por qué a los jóvenes les cuesta más?
Pues eso es algo que nos gustaría saber, porque si supiéramos realmente el motivo, pues podríamos poner medios para luchar contra él. Es una cosa que estamos viendo a nivel nacional y a nivel internacional. Pues posiblemente pues porque los donantes, los pacientes, el, perdón, los jóvenes tienen ahora otros intereses, están muy segmentados, mucho con redes sociales, con las tecnologías, tienen otros distracciones, entre comillas, que los que tenemos ya una edad, a esa edad misma de 18 a 35 años, no tuvimos.
Claro.
Entonces, bueno, pues un poco son una población muy altruista y muy colaboradora, pero se mueven con no es una actividad que hagan rutinariamente, se centran, digamos, en una actividad, por ejemplo, la dana. Pero no es algo que podamos transmitir, que esto, la donación de sangre, hay que hacer sistemáticamente a lo largo de todo el año, y donar, pues eso, 4 veces al año las mujeres y 6 veces al año los varones. Podemos a veces conseguir una primera donación, pero no conseguimos fidelizarle y que repitan la actividad de la donación a lo largo del año. No sé si me explico.
Claro.
Pues porque seguramente tengan otras muchas distracciones, otras muchas, pues que no
Sí.
conseguimos nosotros superar, entre
Sí,
comillas.
o a lo mejor directamente que no son conscientes de lo importante que es. Y es que, Maribel, quiero
Sí.
aprovechar también esta entrevista para que nos cuentes el proceso desde que llega la sangre a vuestro centro hasta que ya realmente en lo práctico, en los hospitales, se utiliza. Que es para una cantidad de actuaciones. Hablamos, por supuesto, por ejemplo, de trasplantes.
Claro, las componentes sanguíneos son imprescindibles para los trasplantes, para los trasplantes de órganos sólidos, para los trasplantes de médula, para todas las intervenciones quirúrgicas, para accidentes, para enfermos crónicos, que bueno, ya sabemos cómo es la población de León, es una población envejecida. Pues cada vez que envejecemos, pues vamos sumando más enfermedades, y al final pues nos baja la hemoglobina y necesitamos transfusiones para mantener nuestra calidad de vida. Y bueno, es fundamental, es fundamental disponer de unas reservas suficientes para que esto pueda seguir adelante, y para que los pacientes puedan tener una calidad de vida adecuada.
Claro. Bueno, pues ese es el llamamiento que hacen desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Y es que, desgraciadamente, terminamos esta semana del mes de abril todavía con déficit en las reservas de sangre, especialmente, y quiero que lo apuntes, en estos grupos, en A positivo, A negativo y cero negativo. Están en rojo y el resto de los grupos en amarillo. Así que, seas del grupo que seas, acude a donar en los puntos fijos, en el punto móvil con ese autobús que hemos mencionado que va recorriendo las calles de nuestra ciudad, porque realmente nos necesitan. Y es que la sangre nos se compra, no se crea, sino que la sangre se dona. Maribel González, directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, gracias por la atención a COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de puertas al mundo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
Y te quiero contar que Valladolid, nuestra ciudad, va a sumar este año 12 nuevas fuentes que se van a añadir a las 309 que actualmente hay repartidas por toda la ciudad. Son clave para la época del año en la que vamos a entrar con temperaturas que ya lo habrás notado, están subiendo. Y precisamente Aquaval ha anunciado que ya están encendiendo las fuentes públicas. Presidente de Aquaval, Alejandro García Pellitero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alejandro, ¿cuál es el funcionamiento o el sistema y la organización y de gestión de fuentes públicas?
Bueno, pues es una labor que parece que no, pero tiene su trabajo, lleva su tiempo y tiene sus dificultades también. Valladolid cuenta con más de 300 fuentes públicas de agua potable repartidas pues por parques, por zonas deportivas, por calles, por avenidas, pues que durante el año pues llevan un proceso de mantenimiento por un lado y también de cierre y apertura. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de apertura es en el que nos encontramos en esta época del año, con la llegada de la primavera, del buen tiempo, como decías, y pues bueno, buscando soluciones también para que este proceso sea lo más ágil posible o no se tenga que realizar en el futuro.
¿Es complicado llegar a todas las zonas o donde a lo mejor un vecino diría aquí necesitaríamos una fuente? ¿Es difícil satisfacer, ¿no?, las necesidades de todos los ciudadanos?
Hombre, es una red que ha crecido mucho en los últimos años, pero que al final siempre se van encontrando ubicaciones, pues sobre todo eso por demandas vecinales, porque al final los vecinos son los que conocen sus calles, sus barrios, sus zonas, y son los que pueden detectar esas necesidades que pueden hacer pues un poco mejor la vida de cada uno de nosotros. Y con esa idea pues también trabajamos desde el ayuntamiento, no solo desde Aquaval, sino también desde otros servicios que pueden estar vinculados, pues cuando se reforma una calle o se crea una nueva zona deportiva, pues también diferentes concejalías pueden incluir en esos proyectos estos puntos de abastecimiento de agua, pues que nos mejoren la vida. Este año también estamos acometiendo la instalación de 12 nuevas fuentes pues en diversos puntos que eran demandas vecinales, algunas de ellas procedentes de los presupuestos participativos y casi todas ellas pues junto a pistas deportivas, en alguna plaza o en algún espacio pues ajardinado, pues que no tenía hasta este momento pues esa fuente pues que haga que en verano o en estos momentos de calor podamos refrescarnos de una manera más fácil.
¿Se cierran todas cuando pasa la época estival?
No se llegan a cerrar todas. ¿Y por qué no se cierran todas? El problema del mantener abiertas las fuentes en el invierno pues son sobre todo problemas de roturas por las bajas temperaturas, porque el agua queda dentro del circuito de la estructura de la fuente y al congelarse puede romper la conducción de agua. Para eso pues estamos también con un proyecto que se va a ejecutar durante todo este año 2026, que es cambiar los pulsadores de mano, que muchas veces también hace que nos mojemos más de la cuenta y que nos llevemos un chapuzón al abrir las fuentes, por pulsadores de pie. Y esos pulsadores van a ir bajo tierra, con un botón que vamos a pulsar cómodamente con el pie, y hará que el agua no se mantenga dentro de la estructura de la fuente, y evitaremos esos problemas esa parte de los problemas de roturas durante el invierno. Claro, esto también nos va a favorecer lo que decía antes, en no tener que hacer todo ese proceso de apertura y cierre de fuentes todos los años, y va a permitir que prácticamente todas las fuentes de Valladolid estén operativas los 12 meses del año.
Me comentabas al inicio que hay retos y hay dificultades, ¿no?, a la hora de este proceso. ¿Cuál es la principal?
Pues sobre todo el vandalismo, la falta de civismo de algunas personas, pues que les gusta hacer daño, les gusta hacer pues cosas que no son normales, y como en el resto de mobiliario, o vemos en escaparates rayados, grafitis o roturas de papeleras, bancos o señales, pues también llega a las fuentes, pues rompen los pulsadores, doblan los grifos, y todo eso hace que muchas veces también cuando llegamos a abrir una fuente nos encontremos con esos problemas y esas necesidades de acometer una reparación también, y ralentiza muchas veces el proceso de apertura, porque si fuera todo tan fácil como ir abriendo las llaves de agua, pues ese proceso duraría menos. De esta manera, pues hace que tardemos un mes y medio en realizar todas las operaciones de apertura.
Pues ya sabemos, tenemos que cuidar de nuestras fuentes, de nuestro mobiliario público en definitiva, porque es para nuestro beneficio. Y nuestra ciudad va a sumar este año 12 nuevas fuentes que se van a añadir a las 309 que hay actualmente repartidas por toda Valladolid. Alejandro García Pellitero, presidente de Acuaval, muchísimas gracias por la atención.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Recuerda que el próximo lunes vamos a tener en directo al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Viene a nuestros estudios para responder a nuestras preguntas, pero también a las cuestiones que nos lancen los oyentes. A partir de la 1 de la tarde del lunes va a ser la entrevista, y tú puedes mandarnos la pregunta desde ya a través del WhatsApp del programa al 638-30-43-70, 638-30-43-70, o llamando en directo al 983-729-159, 983-729-159, por si prefieres llamar al teléfono fijo en directo el lunes a partir de la 1 de la tarde, y que el alcalde conteste a tu inquietud o tu reclamación. El lunes va a estar aquí Jesús Julio Carnero.
Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.
Y hablando de eventos en nuestra ciudad, del 21 al 28 de junio vamos a tener el mejor pádel del mundo con el OISO Valladolid Premier Pádel. Y es que los mejores jugadores y jugadoras van a estar en este torneo, referentes masculinos como Arturo Coello o Agustín Tapia, y la élite femenina liderada por Gemma Trai y Delfina Brea. Ya puedes comprar tus entradas a través de la página web oficial del torneo. Se pusieron a la venta a principios de abril y todavía puedes retirarla. No esperes mucho porque te puedes quedar sin ella, con este gran evento que tendremos en la Plaza Mayor de Valladolid del 21 al 28 de junio, el OISO Valladolid Premier Padel.
Al suelo como un árbol en invierno, y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto.
COPE Valladolid.
Estar informado.
9 novedades en el caso de Esther López. Y es que el Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven en Traspinedo en el año 2022, ha autorizado esta mañana una prórroga de la orden de entrada y registro para que la Guardia Civil pueda completar la inspección en el chalet, que fue propiedad de la familia de Óscar, el único acusado en el que recientemente se localizó un habitáculo. Hoy es el segundo día en el que están trabajando en este chalet el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil, junto con una unidad de élite de un servicio especializado en escenas del crimen complejas. También durante estos trabajos, desde que empezó ayer la investigación, han estado presentes los GEAS, especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil, para rastrear un sótano que estaba inundado con un nivel de agua de unos 30 centímetros. Y como testigo también muy presente, Óscar, el sospechoso que ha regresado 4 años después a la que fuera vivienda de sus padres. Lo que buscan, insisto, son pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos un tipo de hongo que se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia. Más información, Laura Ríos, nuevo día de investigación.
Hoy es el segundo día en el que la unidad criminalística de la Guardia Civil se ha trasladado de nuevo hasta la vivienda que perteneció en su día a los padres de Óscar, el principal sospechoso por la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, esta vecina, esta joven vecina de la localidad vallisoletana. Una localidad que vuelve a estar en el centro informativo porque ayer, durante 11 horas, estuvo registrando la vivienda tras el hallazgo en los últimos días de un sótano, un espacio subterráneo debajo de unas baldosas, y que han inspeccionado los GEAS. Hoy continúan esas labores y queremos saber, a través de su alcalde, Javier Fernández, cómo lo está viviendo el municipio. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, alcalde, es una urbanización donde se encuentra esta vivienda, el Romeral, que está alejado unos 3-4 kilómetros del centro, del casco histórico del municipio, pero imagino que los vecinos y que como alcalde ha podido ver, imagino, el movimiento de los vehículos, tanto de la Guardia Civil como de los GEAS, que se han estado desplazando desde primera hora de este jueves hasta esa urbanización. ¿Cómo lo estáis viviendo? No sé si se vuelve a reabrir de nuevo la herida.
Bueno, pues es que con expectativa, ¿no? Porque siempre que hay una novedad en el caso de nuestra vecina Esther, pues al final pues los vecinos lo siguen con mucho hincapié y en este caso, pues también, como comentabas, pues al ser una organización que del casco urbano pilla 3 o 4 kilómetros, no estamos in situ ahí ni se puede ver el movimiento que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero bueno, pues aquí estamos un poco todos atentos a los medios de comunicación, televisión, radio, pues un poco lo que se va diciendo sobre lo que se va encontrando en ese sótano y bueno, pues un poco a la expectativa, porque bueno, pues cada vez es un poco una vuelta de tuerca más al caso.
Claro.
Después de 4 años, cuando casi está en puertas de juicio, pues ahora hay una nueva instrucción, una nueva prueba o un nuevo indicio de que puede ayudar a ese juicio, ¿vale?
Alcalde, sí hemos notado que la familia ha decidido mantener en este momento un discreto silencio, solo roto con un duro comunicado de Inés, la hermana de Esther, la que vuelve a reclamar justicia, la que recuerda que la situación judicial procesal de Óscar, el principal sospechoso, no cambia en este caso, que va a haber juicio oral, como usted ha apuntado, todavía no hay fecha, que se sentará en el banquillo con jurado popular y que Fiscalía pide 18 años para él por asesinato. ¿Cómo está la familia? Imagino que se encuentra con ellos, ha podido hablar. Imagino que viviendo estos momentos con especial dificultad.
Claro, al ser un nuevo avance, pues la familia pues está también atenta a lo que suceda y claro, pues esos comunicados que al final pues el Ayuntamiento también respalda en el sentido de poder ayudarles a difundirlo y como siempre hemos estado ahí al pie del cañón con la familia dándole cariño y cada acto que se ha recordado a Esther pidiendo justicia, pues en este caso igual, pues apoyando a la familia, porque ya son 4 años de lucha y te puedes imaginar lo que supone estar 4 años pendiente después de que tu hija o tu hermana haya aparecido en una cuneta muerta. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el apoyo es constante a la familia. Nos consta que estos días pues están pues eso, bastante al tanto de lo que pueda uh-huh. suceder, y al igual que el resto del municipio, y seguiremos en esa línea.
Alcalde, una cuestión, una curiosidad. Estamos hablando de vecinos, ¿no? En este caso, implicados en este caso, la familia de Esther, pero también la familia de Óscar, que han vivido durante tiempo, durante años en el municipio. En el caso de Esther continúan viviendo, en el caso de Óscar, desde que ocurrieron los hechos, bueno, pues no se les ha vuelto a ver por la zona. Pero me gustaría saber si el clima ha cambiado entre los vecinos, porque estamos hablando de dos familias que se conocían y entre las que entiendo que habría trato. ¿Eso ha cambiado un poco la convivencia en el municipio?
No, la convivencia es buena porque al final la familia de Óscar en este caso tampoco es una familia habitual en Trastinedo, te quiero decir, ¿sabes? No es lo mismo que los padres de Esther o toda la familia de Esther, a los que ves paseando, a los que ves en una tienda comprando, a los que ves tomando algo. Entonces, bueno, pues por ese sentido la convivencia no se ha roto porque no había una relación directa de la familia, a lo mejor, de Óscar en el municipio. Y también es verdad que al estar el chalet, pues, como te comentaba, 3 o 4 kilómetros,
claro,
pues sí que es verdad que la relación no es la misma que si estás aquí in situ en el casco urbano, o te mueves por el casco urbano, vienes a comprar al casco urbano. Entonces, bueno, pues es un poco ese tema. Pero la convivencia es buena y no se ha visto para nada perjudicada.
Bueno, eso es importante, sobre todo en una situación tan delicada, pendiente de un juicio, y sobre todo viendo todavía cómo la Guardia Civil sigue llegando al municipio en busca de pistas. Alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, gracias como siempre por atendernos amablemente. Mucho ánimo y un fuerte abrazo para la familia de Esther.
Perfecto, pues muchas gracias y buenos días.
Gracias, Laura, por esta entrevista con el alcalde de Traspinedo. Insisto, hoy segundo día de inspección en ese chalet que perteneció a la familia de Óscar, el principal y único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en el municipio vallisoledano de Traspinedo en 2022. 4 años después, ha vuelto a la que fuera vivienda de sus padres para presenciar esta inspección que está llevando a cabo la Guardia Civil en busca de pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos ese tipo de hongo que se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chorizo ocular ibérico flores, kilo, 10,90 €. Patata Maya 3 kilos, más 1 kilo gratis, 2,20 €. Papel higiérico Scotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €. Y Congre al corte, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera.
Y esa es la noticia, es la novedad en el caso de Esther López que te comentábamos al inicio, y es que el Tribunal de Instancia de Valladolid, que es la que investiga la muerte de la joven en Traspinedo, ha autorizado esta mañana la prórroga de la orden de entrada y registro para que la Guardia Civil pueda completar la inspección en ese chalet en el que están trabajando y actuando. Y mientras, te traigo un suceso, y es que ha sido detenido en Valladolid un hombre por fotografiar y grabar a mujeres y menores en baños. Agentes de la Policía Nacional han detenido en nuestra ciudad a este hombre como presunto autor de un delito contra la intimidad y otro de corrupción de menores. Los agentes del grupo de ciberdelincuencia de la Brigada Policial y Judicial desarrollaron una investigación y obtuvieron un total de 94 archivos del interior de 2 teléfonos móviles. En el posterior análisis y visionado de esos archivos se identificaron fotografías de 146 víctimas en momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas. Ya ha sido detenido este hombre. Así llegamos a la una de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Y me faltan las obras que tenía tu amor, y sobraron las 500 veces que dijimos que no.